Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé la vida eterna. Y como anticipo de la vida eterna, ya en esta vamos teniendo la gracia, la paz, la gloria de Dios dentro de nosotros, porque al fin y al cabo nuestra vida es para la gloria de Dios. Y esto, pues, lo vamos viendo y lo vamos teniendo, pues, si aceptamos la palabra de Dios. Pero en el Antiguo Testamento muchas veces decimos que esa palabra de Dios está como difuminada. Están ahí los programas de Dios, diríamos los mensajes de Dios a través de una historia. Y estamos en el Libro de los Reyes. Vamos a comenzar el capítulo 13. Les recuerdo una vez más que este Libro de los Reyes no es pura historia, porque para la historia luego irá diciendo que existían los anales de los reyes de Judá, los anales de los reyes de Israel, como antes estaban los anales del rey Salomón. El que quisiera saber más de esos reyes, allí estaba escrito, más en el sentido histórico. Aunque todos esos libros pues se han perdido, no han llegado entre nosotros. Y a nosotros ha llegado el libro religioso. Y el libro religioso es tratar de esos reyes, pero en el sentido de Dios. Es decir, el juicio de Dios sobre esos reyes para ayudarnos a ser mejores. Y bien, veíamos cómo el reino de Israel se dividió. Es decir, el reino de la nación de Israel, para decir así, de las 12 tribus de Israel. Y con los de Salomón, el hijo de Salomón, que fue Roboán, pues al fin, por la terquedad de él, por querer ser fuerte, por querer ser más exigente todavía que su padre, que Salomón, que había sido muy exigente, pues le costó el que se quedó solo con la tribu de Judá, que era la que, bueno, a la que mimaba, porque pertenecía a él, conjuntamente con la de Benjamín. Y luego las 10 tribus se separaron, como ya se lo había anunciado a Jeroboam aquel profeta Aquías, cuando aquello del manto que lo dividió en 12 tribus y le dio 10 trozos a él, según la palabra de Dios, en ese gesto pues profético. Y bien, pues ahora comienza la historia de estas dos naciones, estos dos reinos, que a veces actúan como hermanos en algo, pero que normalmente están separados y a veces en guerra entre ellos. No muchas veces en guerra, pero a veces sí. Y Jeroboam es el nuevo rey de Israel, del cual decíamos el día pasado que fue un poco listo, fue un poco inteligente, bueno, pero en el sentido material, claro, viendo que la gente todavía, como le gustaba la religión, y para la religión, pues para ellos el centro era Jerusalén, el templo de Jerusalén, que había hecho el gran templo que había hecho Salomón, pues se iban a Jerusalén en las fiestas, y entonces él enseguidita dice, no, aquí vamos a hacer dos templos. Bueno, dos templos, claro, no con esa magnificencia, pero de alguna manera, dos centros de religión. Y escogió además algo que tuviera relación con la tradición. Betel, por ejemplo, estaba ligado a Abraham, y que estaba cerca de Jerusalén. Y Dan se remontaba al tiempo de los jueces, también es un, y era un centro pues de atracción para las tribus del norte. Y luego pues puso imágenes que eran sobre todo los toros, los dos becerros de oro al estilo cananeo, pero que eso de las imágenes él se dio cuenta que atraía más al pueblo hacia el culto con más fuerza que Jerusalén, donde no había imágenes. Y luego, pues, otra cosa es que escoge entre el pueblo a los sacerdotes, sin privilegios, cortesanos. Y así, pues, las relaciones familiares, pues, vincularán al pueblo con el nuevo culto, porque le escoge del pueblo. Claro, todo eso fue una sombra, porque no estaban instruidos esos sacerdotes, ni sabían del verdadero culto, y es posible que no, ni supieran de la ley antigua. El hecho es que instituye también una gran fiesta, y con eso dice, bueno, ahora ya nos dividimos del todo, y es lo que se llama el cisma, y es lo que se llama el pecado de Jeroboam, que luego siguieron todos los reyes de Israel, del reino de Israel, porque del reino de Israel, de todos los reyes, nos dirá la Sagrada Escritura, cuando nos va contando uno por uno, que todos hicieron lo malo ante el Señor, ni uno solo se salva. No es como de los de Judá, ya iremos viendo, hay dos o tres muy buenos, otros pues algo buenos, pero los de Israel, unos son malos y otros más malos todavía. Pues bien, en el capítulo 13 encontramos una historia un poco curiosa de un profeta. Los profetas eran aquellos hombres que se sentían llenos de Dios y hablaban lo que Dios les decía y cumplían lo que Dios les mandaba. Y había un profeta de Judá que un día sintió pues un impulso para ir al donde estaba Jeroboam en Israel, arriba en al reino del norte, para ir a hablar algo sobre el altar. Y en el momento que Jeroboam pues estaba quemando incienso, llegó a Betel el hombre de Dios. Betel estaba relativamente cerca de Jerusalén, estaba cerquita, y gritó contra el altar: altar, altar, así dice el Señor, nacerá un descendiente de David llamado Josías, que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altozanos que queman incienso sobre ti, y quemará sobre ti huesos humanos. Bueno, es decir, que todo esto no sirve para nada, y esta es la señal: este altar se va a rasgar y se derramará la ceniza que hay encima. Y claro, el rey, que era muy soberbio, como todos los reyes entonces, y no sé si después, el rey, pues, viendo que gritaba este hombre de Dios, dice: prenderlo, es decir, eso quería decir que le iba a matar. Pero el brazo extendido contra el profeta se le quedó rígido, sin poder acercarlo al cuerpo, y el altar se rajaba y se derramaba la ceniza. Es decir, que era una señal anunciada por el profeta, y era un signo, pues, que significa la grasa derretida, algo que corresponde al Señor, es como, pues, signo de que no se aceptaba ese sacrificio, que el Señor no aceptaba ese sacrificio. Y viendo el rey que tenía el brazo extendido, le dice al profeta: por favor, aplaca al Señor, reza por mí. Y el hombre de Dios rezó al Señor, y el rey se recuperó en el movimiento. Claro, entonces el rey, pues hombre, viendo lo que valía, que era un profeta verdaderamente de Dios, pues le quiso invitar a comer. Le dice: ven conmigo a palacio, cobra fuerzas y te haré un regalo. Todo esto del regalo, pues, en cierto sentido, pues era algo bien, porque él veía que Dios había estado allí con él. Pero el hombre de Dios le replicó: no iré contigo ni aunque me des medio palacio, ni comeré ni beberé nada, porque el Señor me ha prohibido comer, beber o volverme, ni comer ni beber, y además tampoco podía volver por el mismo camino. Eran unas señales que Dios le había dado y que él tenía que realizar. No podía ni comer ni beber y tenía que volverse además por otro camino. Bueno, es decir, esta es una orden del Señor. Son órdenes raras que aparecen en la Biblia, pero para demostrar que un profeta es verdaderamente de Dios, enviado de Dios. Dios llama a algunos para ser profetas. Entonces y ahora, lo importante es saber responder a la llamada de Dios.
Pensaba yo en ti, no habías nacido y ya eras profeta, no habías nacido y te consagré.
Esto le diría el profeta Jeremías, pero ahora en este libro de los reyes Por eso se llamaba antes libros proféticos, porque hablan mucho de profetas. Profetas que no escribieron, pero que aquí dejan su impronta. Claro, los grandes profetas luego veremos, Elías, Eliseo, pero ahora ya hay otros profetas, personas que hablan de parte de Dios, que dan mensajes de Dios, que lo sienten dentro de sí y son fieles, quieren ser fieles a Dios. Bueno, pues este profeta de Judá, que ni pone su nombre, pues quiere seguir lo que Dios le ha dicho. Le ha dicho que diga algo importante, ya lo ha dicho, sobre el altar. Ya le ha dado una lección muy importante al rey Jeroboam, y ha dicho que Dios le había mandado que no tenía que, ni que comer ni beber, y además volver por otro camino. Bueno, pues así fue. Pero dice el versículo 11, y curioso, que vivía en Betel otro viejo profeta. Bueno, y los hijos pues fueron a decirle, a contarle lo que había hecho aquel profeta. Bueno, entonces su padre les preguntó, ¿qué camino ha tomado? Le dijeron, el camino, más o menos, y con su burro, dice, aparéjenme el burro, montó y se marchó tras el profeta, y le encontró sentado bajo una encina. ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, etcétera. Dice, ven a comer a mi casa. Entonces, no puedo, porque Dios me ha dicho que no puedo ni comer ni beber, y además tengo que volverme por otro camino. Y entonces le dice el otro, si yo también soy profeta, como tú, y un ángel me ha dicho, por orden del Señor, que te lleve a mi casa para que comas y bebas algo. Bueno, esto fue un engaño. Es decir, que es curioso porque son cosas de Dios y luego a veces hay engaños, y lo importante es para qué se hacen los engaños. A veces nos quedamos un poco perplejos. El hecho es que este profeta viejo de Betel se llevó al otro profeta de Judá a su casa. Bueno, pues ya consistió, si se lo había dicho un ángel por orden del Señor y él era profeta, bueno, también pues tendría un poco de hambre y estaba bien. Así que cuando estaban sentados a la mesa, pues le dice el profeta viejo que le había engañado, dice, así que tú dices que eres profeta y has desafiado la orden del Señor haciendo lo que te mandaba tu Señor, es decir, no haciendo lo que te mandaba, porque te ha dicho que no debías ni comer ni beber y además te debías volver por otro camino, y tú has comido y bebido aquí, así que por lo tanto tendrás un castigo de Dios y no enterrarán tu cadáver en la sepultura de tu familia. Bueno, y así se marchó. Antes de seguir adelante, hay una reflexión pues interesante. ¿Por qué le quiso extraviar a su colega? Si eran los dos colegas, eran profetas. Alguien se pregunta, ¿quería tentar su fidelidad, a ver si era fiel, o quería pervertirlo por celos? A lo mejor le diría, bueno, aquí me ha venido un profeta de otro lugar y yo aquí soy el profeta. ¿O quería comprobar la validez del oráculo? Esto es lo que es lo más probable, por el desenlace. Por lo tanto, porque si el profeta seguía su camino, bueno, está bien, entonces autentificaba su misión. Si el profeta desobedecía y no pasaba nada, pues la misión era dudosa. Pero si desobedecía y además era castigado, entonces la misión sí es auténtica. Y aquí se ve cómo en aquel tiempo pues tenían a Dios, no como padre exactamente, sino un poco así. Aquí sí aparecen, aunque sean profetas que hablan de parte de Dios, pero tienen a Dios como grande, como poderoso, y esto es lo que más domina en ellos, que es verdad que Dios es poderoso, como no puede por encima de todo, pero es lo que más dominaba en ellos. El hecho es que se volvió el profeta viejo y el otro, el de Judá, se marchó, pero por el camino dice que le salió un león y lo mató, y luego quedó su cadáver allá tendido, y el burro también, donde había ido, y el león estaban allá junto a él. Y unos caminantes pues vieron el cadáver y fueron a dar la noticia donde estaba el viejo profeta, y cuando éste le supo dice, ciertamente que era el hombre de Dios, pero desafió la orden del Señor, y el Señor lo habrá entregado al león, que lo ha matado y descuartizado, como el Señor dijo. Y luego ordenó a los hijos, emparejenme el burro, y se marchó con el burro, encontró al cadáver, pero lo volvió a la ciudad. Dice que hizo unos grandes funerales, bien, por lo menos honrosos, y lo enterró. Y depositó el cadáver además en su propia sepultura, y le llamó, llamándole hermano. Y después de enterrarlo, pues dice: cuando yo muera, entiérreme en la sepultura donde está enterrado este hombre de Dios. Pongan mis huesos junto a los suyos, porque ciertamente se cumplirá la imprecación que lanzó por orden del Señor contra el altar de Betel y todas las ermitas de los altozanos que hay en las poblaciones de Samaria. Bueno, esto dicen algunos, algún intérprete, pues que seguramente es posible que fuesen un poco de leyenda, un poco de tradición, sobre algo real que luego saldrá en el libro siguiente, en el segundo libro de los Reyes, en que se habla de un sepulcro de dos profetas anónimos en Betel, dos profetas sin nombre en Betel. Y claro, pues aquí pone cómo, por qué llegaron a estar dos profetas en un mismo sepulcro allá en Betel, bueno, y pone esta relación. Pero quizá para nosotros el mensaje importante es que hay que seguir lo que Dios dice, la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es firme, y Él nos dará pues lo bueno si seguimos la voluntad, pero si no seguimos tendremos que tener un castigo. Claro, en aquel tiempo del Antiguo Testamento, de siglos y siglos antes de Jesucristo, todo esto se decía de una manera pues como real, y verdaderamente sentían el castigo real, material, para saber y para decir que Dios es grande, que Dios es poderoso.
Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios.
Y después ya de esta escena de los profetas, pues habla de Jeroboam, de, diríamos, ¿qué pensaba Dios de Jeroboam? Y claro, dice que Jeroboam no se convirtió de su mala conducta. Sí, le había pasado aquello con el profeta, había visto pues su maldad, porque tiene que haberlo visto por lo del brazo que se le quedó seco, etcétera. Pero bueno, volvió otra vez a sus andadas, que dice, a nombrar sacerdotes de los altozanos a gente de la plebe. Es decir, y bueno, todo el que quería pues le consagraba sacerdote. Y todo esto pues llevó al pecado a la dinastía de Jeroboam y motivó su destrucción y exterminio de la tierra. Es decir, aquí va poniendo cómo de una realidad que sucedió, que el Jeroboam no siguió, es decir, no continuó su descendencia siendo rey, bueno, un su hijo, ahora veremos, nada más, y luego vinieron los crímenes y muchos que querían ser rey, todo el que quería ser rey pues mataba al anterior, etcétera. Bueno, una cantidad de cosas malas que sucedieron en ese reino. Y por lo tanto, pues esta es la sentencia de Dios, que ahora lo va a desarrollar un poquito más, por lo que sucedió a su hijo, a un hijo de él, que se puso enfermo, dice, cayó enfermo. Y entonces nos va a recordar la visita, como que algo parecido a lo que hizo Saúl con aquella bruja de Endor, o pitonisa, como se quiera decir, en que luego fue a consultar como a Samuel. Pues así también lo mismo se le ocurrió ir a consultar a Agías, aquel profeta que le había dicho, le había dado los 10 pedazos del manto de parte de Dios. Es decir, había sido un enviado de Dios para proclamarlo rey, y ahora ya, pues después de bastantes años, estaba ya casi ciego, y que era ya pues muy mayor, ya estaba en la vejez, etcétera. Y entonces se le ocurrió, voy a consultar a él. Y le dijo a la mujer, a la esposa, que fuese a consultarle, pero claro, disfrazada, para que no se enterase nada más, pues a ver qué iba a pasar con ese hijo del rey. Y entonces le dijo que llevase miel, panes, rosquillas, es decir, unos regalos para el profeta, para que le dijera la verdad. Bueno, y así lo hizo, y se puso en camino hacia Silo, porque allí era donde tenía su casa Agías, y Agías estaba casi ciego, pero el Señor le había dicho ya, va a venir la mujer de Jeroboam a pedirte un oráculo sobre su hijo enfermo, le dices esto y esto. Bueno, entonces, cuando llegó ella, se hacía pasar por otra, y en cuanto Agías sintió el ruido de sus pasos en la puerta, dijo, adelante mujer de Jeroboam, ¿a qué te haces pasar por otra? Tengo que darte una mala noticia, ve a decirle a Jeroboam, así dice el Señor Dios de Israel. Y le empieza a decir cómo Dios le había sacado de entre el pueblo, le había dado esa dinastía, le había quitado a David la mayoría de las tribus, se las había dado a él, sí guardaba sus mandamientos, pero se había portado peor que sus predecesores. Bueno, hay una larga munición que está aquí en el capítulo 14 del primer libro de los Reyes, y dice que por eso va a traer la desgracia y te exterminaré a todo israelita, y bueno, y a los tuyos van a morir, etcétera. Bueno, y ahora le dijo a la mujer que se vaya a casa, y en el momento que ponga el pie en la ciudad va a morir el niño. Así pasó. Todo Israel dice que hará luto, etcétera, pero va a ser el único de su familia que vaya a morir así de esa manera, porque los demás van a morir peor todavía, van a morir pues matados. Y la mujer de Jeroboam emprendió la marcha, llegó a aquel pueblo, a su pueblo, a Tiresá, y cuando cruzaba el umbral de la casa, el niño murió, y todo Israel hizo luto por él y lo enterraron, etcétera. Y termina lo que va a traer a la mitad de este capítulo, la vida de Jeroboam, del primer rey del reino de Israel, diciendo que es sobre Jeroboam, el que quiera saber más de sus batallas, de su reinado, que mire los anales del reino de Israel, que es donde se había fijado el autor del libro de los Reyes, porque claro, el autor del libro de los Reyes son 400 años, entonces para 400 años no podía haber estado allí presente, sino que él fue recorriendo los anales de del reino de Israel, del reino de Judá, y luego pues haciendo la conclusión según lo que Dios le inspiraba, porque es inspiración de Dios, y por lo tanto pues termina esta valoración sobre Jeroboam, que fue mala porque hizo lo malo ante Dios. Reinó 22 años y dice que le sucedió en el trono su hijo Nadab, y aquí termina en el versículo 20 y comienza en el versículo 21 a hablar de Roboán, hijo de Salomón, que es en el reino de Judá. Es decir, les dije una vez que después, en este libro de los Reyes, después de haber hablado de Salomón, ahora hay una parte larga hasta que termina el reino de Israel, es decir, el reino del norte, en que se va haciendo paralelo. Habla una vez de un reino del norte, otra vez de un reino del sur, y habla de una manera como paralela. Bueno, pues aquí estamos hablando, ahora va a hablar del hijo de Salomón, que subió al trono a los 41 años. Él reinó 17 años en Jerusalén, que era la ciudad que eligió el Señor entre todas las tribus de Israel para establecer allí su nombre. Bueno, ahora ya los reyes de Judá como que los trata un poco mejor, aunque luego pues muchos harán el mal, pero de todas maneras están tratados con un poco más bondad. Sin embargo, la categoría espiritual de los reyes parece que iba bajando. Si bajó de David a Salomón, ahora baja todavía más de Salomón a Roboán. Y dice en el versículo 22 que los de Judá hicieron lo que el Señor reprueba. ¿Y qué es lo que el Señor reprueba? Sobre todo, pues los pecados que cometieron, el construir ermitas en los altozanos, porque eso era seguir la norma de los cananeos, de los que aquellas naciones que eran paganas a quienes había expulsado, pero sobre todo dice que hubo hasta prostitución sagrada en el país, que es lo que los ritos abominables de las naciones de que habían sido expulsadas, porque los cananeos solían tener esto, y la prostitución sagrada era algo, claro, abominable, porque creían que haciendo algo había pues aquellas mujeres que estaban dedicadas a la divinidad, y bueno, todo esto pues era algo, ya dijimos que no, Dios pues les dijo que todo eso estaba en contra de los mandamientos, de las leyes de Dios, pero sobre todo porque todo eso significaba pues ir a adorar a un Dios falso que permitía cosas pues abominables. El hecho es que Roboán lo único que tuvo, y además fue un fracaso, diríamos económicamente, socialmente, porque el rey de Egipto vino y atacó a Jerusalén y se llevó todos los tesoros del templo y el oro. Figúrense todo lo que había recogido Salomón. Y Salomón, que se había casado con la hija del faraón, ahora se ve el contraste, precisamente esto quiere poner el contraste entre tantas cosas que podría haber dicho en aquellos 18 o 20 años de Roboán, 17 años que reinó, pues podía haber dicho muchas cosas. Entonces dice esto para que se viera el contraste entre Salomón, que estaba unido al rey de Egipto, se había casado con su hija, y ahora el rey de Egipto, que viene, ataca a Jerusalén y se lleva todo el oro. Y Roboán, pues el pobre, lo único que pudo hacer es escudos de bronce, y aún así los tenía que vigilar. Y entonces, pues ya viene a decir así, aquí, que el que quiera saber más datos sobre Roboán y sus empresas, que vean los anales del reino de Judá. Antes había dicho de Jeroboán, que vean los anales del reino de Israel. Ahora sobre Roboán, que vea los anales del reino de Judá. Siempre dice que hubo guerras entre Roboán y Jeroboán, pero unas guerras. No dice más porque esto no le interesaba para la religión. Para la religión lo interesante era que hizo lo malo, lo perverso, y precisamente por eso el reino hasta económicamente fue descendiendo. Roboán murió y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Ahora, por lo menos, pues Jerusalén sigue siendo la ciudad elegida, y el rey es enterrado con los antepasados, y luego le sucede su propio hijo. Su hijo Abías le sucedió en el trono. Siempre en el reino de Judá van a ser la sucesión dinástica procedente de David todos los reyes de Judá. No como en Israel, que ya veremos, que vienen las guerras, vienen los crímenes. En el reino de Judá, por amor a David, Dios permite que su dinastía continúe siempre, y de una manera espiritual continuará hasta Jesús. El nuevo rey, ya nieto de Salomón, pues solo reinó 3 años en Jerusalén e hizo lo malo y fue reprobado, y esta es la calificación. Y fue enterrado en la ciudad de David. Y el que quiera saber más, dice, pues que vea los anales del reino de Judá. Pero siempre exaltando esa gran ciudad de Jerusalén, a la cual pues todo israelita se sentía deseo de festejar y gozar en ella. La mayoría de los reyes, no nos vamos a fijar todo lo que dice, que tenga interés, pues que vaya leyendo, pero lo importante es que hasta habla muy poquito de la mayoría, sino cuál era la nota, diríamos, espiritual que Dios le pone, la nota de suspenso, sobresaliente o aprobado. Pues no tuvo aprobado Abías, fue suspenso también, porque hizo lo que desagradaba al Señor. Y sin embargo va diciendo que David sí hizo lo que el Señor aprueba. Así pues, amigos, hagamos lo que el Señor le agrada, que eso es lo mejor. Dios nos dará su felicidad ahora y para siempre en la Jerusalén eterna, celestial, allá en la morada de Dios. Así pues, amigos, el próximo día seguiremos. Hasta el próximo. Adiós a todos.